Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es un modelo reconocido a nivel nacional, señaló la secretaria de Medio Ambiente. Realizaron pruebas pedagógicas y morfofuncionales a los ganadores de la etapa estatal de Liga Universitaria 2017. Invitan a empresarios de Autlán y la región a sumarse al Buen Fin. Autlán FC pierde en penales contra la Escuela de Chivas San Rafael. La orquesta típica de Autlán se presentó junto con el maestro Jorge Armando Sánchez en el Q Costa Sur. Comienza la celebración del Día de Muertos en Casimiro Castillo. Estudiante con discapacidad de UDG Virtual presenta proyecto de inclusión en Colombia. Almaguer prepara su salida de la fiscalía para buscar la candidatura. El CENTE amenaza con suspender clases de manera indefinida en Oaxaca. Realizan marcha masiva en Cataluña a favor de la unidad de España.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, ya inicio de semana, lunes 30 de octubre, prácticamente finalizando este mes que han transcurrido ya, el mes de octubre del 2017, transcurridos 303 días, por transcurrir 62, estamos ya en la semana 44 del año 2017. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarle, por supuesto a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Itzel Aguilar, productora de este espacio, de Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, quien se encarga de proporcionarle toda la información a través de redes sociales. Pues este sábado ya, el domingo, inició el horario de invierno y atrasamos una hora a nuestro reloj. Es importante destacar que pues esto ya se hace desde hace pues bastante a varios años con la finalidad de producir un ahorro en la energía eléctrica en nuestros hogares. Y por ello es que se hace este cambio y bueno, en realidad este es el horario que es el natural o el que conocíamos antes de que se realizara este cambio de horario de invierno, de horario de verano. Bueno, pues ahí tiene usted los datos esta mañana ya a las 9:08. Le invito para que nos acompañe estos minutos, le tenemos y ampliaremos la información que ya le hemos presentado ahora en el resumen. Comenzamos.
Señal local.
Vamos a detalle con la información esta mañana en Señal Informativa y por supuesto reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos el 317-38-250-31 y 265-32. La gira es un modelo reconocido a nivel nacional, esto lo señaló la secretaria de Medio Ambiente. En una ponencia, Magdalena Ruiz Mejía, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, explicó que la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Río Ayuquila es un ejemplo de colectividad y trabajo en equipo en el que se involucran los tres órganos de gobierno para el cuidado ambiental. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información a detalle.
En el marco del 10º aniversario de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, GIRA por sus siglas, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía, brindó una conferencia este viernes en la que detalló cómo la GIRA ha servido de modelo tanto nacional como internacional para un trabajo colectivo entre los tres órganos de gobierno y la sociedad civil en pos del cuidado de los recursos naturales.
Bueno, la importancia es significativa, se reconoce a nivel nacional e internacional el trabajo que este modelo ha tenido, la visión del territorio de la cuenca como unidad de manejo, donde se ve toda la el manejo del capital natural y cómo se va a estar relacionando con el desarrollo rural, el desarrollo económico, el tema de las problemáticas, el tema de las plataformas culturales es estratégico. Nosotros como gobierno del estado lo hemos estado acompañando, celebramos que GIRA sirva como punta de lanza. Hemos desdoblado ya 8 intermunicipalidades de vocación múltiple territorial.
Ruiz Mejía señaló que a pesar del trabajo que ha realizado la GIRA a lo largo de 10 años de existencia, se debe mejorar en el aprovechamiento de los recursos, tomando como base el ordenamiento ecológico regional. Dijo, se deben restaurar los procesos de degradación existentes y generar esquemas de servicios ambientales que ayuden a que el agua sea vista con un gran valor.
Cada región se debe reconocer con el potencial, pero también con los límites que se tienen a nivel del capital natural, así como restaurar los procesos de degradación que ya están instalados, generar esquemas de servicios ambientales que ayuden a que el agua que se genere en esta región sea vista como un gran valor. Entonces, todavía falta que el ordenamiento territorial sea la base de toma de decisiones hacia el futuro, y creo que estamos justo en ese paso de que ya tenemos por fin el primer ordenamiento ecológico regional terminado, que se va a instalar de manera formal por parte del gobierno del estado.
En el cierre del aniversario de GIRA también se presentó el plan de ordenamiento ecológico regional por parte del maestro Enrique Jardel Peláez, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, cuyo documento tiene como objetivo orientar el uso de los recursos para generar un menor impacto ambiental. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta actividad que también estaba en la agenda como parte de la celebración de los 10 años de esta Junta Intermunicipal, que celebran orgullosamente, por supuesto, con mucho éxito y deseando larga vida a este gran proyecto que siga y continúe en beneficio y en bien de todos los municipios que la integran con motivo de este aniversario. Realizaron pruebas pedagógicas y morfofuncionales. Esto a los ganadores de la etapa estatal de la Liga Universitaria 2017. La Coordinación de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara detectó talentos deportivos en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Para esto, pues se les realizaron evaluaciones morfofuncionales y también pedagógicas. Estos alumnos serán becados para seguir desarrollando sus aptitudes deportivas. Vamos con Itzel Aguilar, que nos tiene los pormenores.
Alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, por sus siglas EPRA, fueron evaluados por la Coordinación de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara. Dichas evaluaciones consistían en pruebas morfofuncionales y test pedagógicos. Óscar Iván Campos, profesor y entrenador en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, comentó que la Región 5 llegó a 6 finales de 8 que se jugaron. Por esta razón, le interesó a la Coordinación de Cultura Física y Deportes realizar estas evaluaciones a los ganadores de las categorías varonil y femenil.
Se le realizó como tal a la región Costa Sur, que es la número 5 y que resultó muy ganadora en la liga universitaria, que de 8 finales que se jugaron entre varonil y femenil, la región llegó a 6 finales. Eso llamó la atención de la gente de Guadalajara y fue por ello que se vinieron para hacer las pruebas para acá.
Menciona que a Georgina Contreras de la Torre, titular de la Coordinación de Cultura Física y Deportes de la UDG, le interesa que se dé a conocer el talento que hay fuera de Guadalajara y que con ayuda de las evaluaciones morfofuncional y pedagógicas se podrán detectar talentos en esta región y becarlos.
Precisamente la Coordinación de Cultura Física y Deportes, quien está al frente, que es la doctora Georgina Contreras, es la que ha tenido esta gran iniciativa. La verdad es que es un grandísimo proyecto para los chicos por todo lo que conforma, porque la doctora lo que quiere es descentralizar el talento y ella manifiesta que se quieren dar cuenta el verdadero talento que existe no solo en Guadalajara, sino también a sus alrededores. Y quieren becar a todos esos talentos que existen, pero ya lo hacen de la manera científica, con todas esas pruebas, para que todos estos chicos formen parte de las diferentes selecciones universitarias de la UDG como tal, en representaciones regionales y nacionales.
Destacó que estas pruebas se les realizan a deportistas profesionales y consisten en exámenes realizados por psicólogos, nutriólogos y licenciados en cultura física y deporte. También se les realizan pruebas de fuerza, fuerza total, resistencia, pliometría, reacción, audición y visión, todas realizadas con instrumentos y dispositivos profesionales. Por último, señaló que en la EPRA ya hay 4 talentos detectados, los cuales próximamente serán becados y se les dará seguimiento para seguir desarrollando sus capacidades deportivas y así poder representar a la UDG en competencias mayores. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Muy bien, definitivamente creemos en este proyecto, en el talento deportivo de los jóvenes de la escuela preparatoria. Así es de que enviamos pues todos nuestros mejores deseos para que pues se consolide este gran proyecto con estos jóvenes que ya los están checando que tienen todas esas aptitudes. Así es de que aplausos y felicitaciones para los alumnos de la escuela preparatoria. Vamos con más información, es momento de hacer una breve pausa. Les sugiero que consulte, ya está circulando a través de redes sociales la invitación para celebrar el Festival de la Muerte. Como ya escuchó en días pasados, tuvimos aquí la presencia de la organizadora de estas actividades, de este sexto Festival de la Muerte, destacando que como festival lo organiza el Museo y Centro Regional de las Artes en coordinación y con otras instituciones como es la UPN, el Centro Universitario de la Costa Sur, también el propio museo realizando este programa general del sexto Festival de la Muerte. Sin embargo, la vigésima tercera Semana de la Muerte la organiza el Departamento de Estudios Turísticos de este centro universitario. Entonces, todas las actividades que usted ve en este programa general del sexto Festival de la Muerte, pues está muy variadito, tiene bastantes cosas atractivas y que inicia el día de hoy a las 6:00 p.m. Le recuerdo el desfile inaugural de este sexto festival que, bueno, va a lucir maravilloso. Hay una gran participación de diferentes instituciones, de academias de belleza, bueno, de todo hay en esta celebración, en este desfile inaugural que augura ser pues muy exitoso y muy lucido para que usted no se lo pierda por las principales calles de la ciudad. Son las 9:18 a.m, hacemos una brevísima pausa, pero regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ya Ya estamos de regreso con más información y le recuerdo nuestras líneas telefónicas, las vías de comunicación, acceso a esta emisora a través del 382-5031, 382-6532. Ahí le escuchamos con sus comentarios. Vamos con más información. Invitan a empresarios de Autlán y la región a sumarse al Buen Fin. Este año el programa que busca flujo económico y apoyo a las familias mexicanas se realizará del 17 al 20 de noviembre y en la región ya se cuenta con un número considerable de negocios participantes y también la Canaco en Autlán, pues que busca que este año haya más negocios participantes. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene la información.
El director de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo en Autlán anunció que está abierta la convocatoria para que los comerciantes se unan a la siguiente edición del programa El Buen Fin, que se realizará del 17 al 20 de noviembre. Recalcó que los negocios que se afilien a este proyecto a través de la Canaco se les apoyará con el registro de ofertas en Internet, así como en la difusión a través de una estación de radio y una lámina publicitaria. Dijo que el objetivo de este programa es que exista flujo económico y explicó que hasta el momento ya se cuenta con participación de la mayoría de municipios de la Costa Sur y Sierra de Amula, con más de 700 afiliaciones, y se pretende que este año se sumen empresas del sur de Jalisco.
Tiene jurisdicción en arriba de 10 municipios, ya tenemos por ahí contemplado también Tuscacuesco y Tolimán, que son algunos adicionales que nos han tocado, además de los que ya manejábamos, y en toda la región pues también nosotros vamos a estar promoviendo la participación de las empresas dentro de lo que es este programa del Buen Fin, porque pues ya escucharon ustedes, es una estrategia que ya tiene 7 años, que lo que busca es incentivar el flujo de dinero. Lo que le interesa al Buen Fin es propiciar que la gente consuma, sí, pero precisamente para hacer que circule el dinero.
Rubio Beltrán comentó que el gobierno federal adelantará el aguinaldo a sus trabajadores con el objetivo de que aprovechen las ofertas y promociones que se presenten durante el periodo de este programa y que además de adelantar este recurso, se realizará un sorteo en el que tendrán derecho a participar todos aquellos que realicen compras durante el Buen Fin y paguen con tarjeta de crédito.
Hoy ya estamos superando los 710 afiliaciones en la región y entonces pues estamos seguros que se irán poco más de 200 los que participen en esto. Es importante destacar que el apoyo del gobierno federal implica pues no solo adelantar los aguinaldos, sino también apoyar con lo que mencionaban, una cantidad en premios para manejar el sorteo que le llaman. Ese sorteo lo está financiando también la Secretaría de Hacienda y pues tiene mucho que ver con el que se manejen pagos electrónicos, porque lo que buscan es apoyar al comercio formal, al comercio bien establecido.
Los premios van desde incentivos hasta la liquidación de sus pagos realizados durante el Buen Fin. Finalmente, el director de la Canaco aclaró que los empresarios interesados en afiliarse a este programa tienen hasta el 16 de noviembre para hacerlo y a los que participen se les pide que realicen verdaderas ofertas y no promociones engañosas. Al respecto, dijo que se estará monitoreando este asunto y buscarán la forma de evitar fraudes con el apoyo de las instancias correspondientes. Con información de Rafa Luna para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues esta actividad que ya se realiza año con la finalidad de incentivar y motivar también la economía de los autlenses, sobre todo recae esta práctica en los comerciantes aquí en nuestro municipio. Vamos con más información. Autlán FC pierde en penales contra la Escuela Chivas San Rafael. El equipo que dirige Mario Marín no pudo conseguir un buen resultado en el partido de la jornada número 10, disputado este domingo, pues, en la Unidad Deportiva Chapultepec. Con un marcador de 1-1 en el tiempo regular, el equipo local se quedó con un punto y perdió el punto extra disputado en penales al perder 5-3. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la crónica.
En partido correspondiente a la jornada 10 del torneo de tercera división profesional, el Autlán FC cayó en penales como local ante Chivas San Rafael. En el partido disputado la tarde de este domingo en la cancha de la Unidad Deportiva Chapultepec, el equipo que dirige Mario Marín no pudo conseguir los 3 puntos en casa y tuvo que conformarse con 1. Sobre el encuentro, el entrenador señaló que al equipo le faltó mantener la intensidad durante los 90 minutos de partido.
La intensidad la tenemos que mantener, eso es lo que nos faltó, y tenemos que mejorar eso, ¿no? Porque se nos cayó al último se nos cayó el equipo, pero bueno, eso lo vamos a trabajar en la semana.
Los equipos se fueron al descanso con un marcador a 0 después de un primer tiempo peleado en media cancha y varias oportunidades de gol por ambos bandos, incluida una increíble atajada con los pies por parte del arquero outlense Alan Santana para impedir que cayera el primer tanto de los tapatíos. Al minuto 57 de tiempo corrido, cayó el gol del equipo autlense por conducto de Daniel Rizo desde atrás de la media luna. El empate de Chivas llegó por parte de Brian Soto al minuto 80. Tras el empate en el tiempo regular, con el que cada equipo consiguió un punto, se fueron a la tanda de penales por el punto extra, en donde Autlán perdió con marcador de 5-3. Marín señaló que pese al marcador en contra, el equipo ha mejorado y los jugadores se muestran con más seguridad tras cada encuentro.
Bueno, ya hemos visto un poquito más ahorita, el equipo ya más suelto, los chavos ya lo sienten más tranquilo, ya se van soltando poco a poco, que a algunos todavía les cuesta, pero bueno, ahí vamos mejorando, creo que se ha notado. Creo que ya los chavos ya están convencidos de lo cada uno de ellos y ahí vamos a salir hacia adelante.
Para el partido de la jornada 11, Autlán recibe al equipo de Aguascalientes el próximo domingo 5 de noviembre en la Unidad Deportiva Chapultepec a las 4 de la tarde. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la crónica de este encuentro deportivo, Autlán FC. Vamos con más información. La orquesta típica de Autlán de Navarro se presentó junto con el maestro Jorge Armando Sánchez aquí en el Centro Universitario. En el marco de la agenda Cucosta Más Cultura, se presentó este concierto México Sonidos de la Provincia a cargo de la orquesta típica de Autlán que dirige el maestro Víctor Ambriz. Y como invitado estuvo el maestro Jorge Armando Sánchez como, parte también de esta presentación especial en la agenda de Cucosta Más Cultura. Vamos a los detalles con nuestra compañera Itzel Aguilar.
Este viernes se presentó la orquesta típica de Autlán con el maestro Jorge Armando Sánchez como invitado especial. Este concierto fue presentado dentro de la agenda Cucosta Sur Más Cultura. En este concierto se presentó el programa México, Sonidos de la Provincia, el cual dio inicio con la obertura mexicana y posteriormente continuaron con Octámbula, Del Monte y En el Campo. El pianista Jorge Armando Sánchez interpretó varias piezas, entre ellas Música y Flores, Autlán de Navarro y Chayo.
Thank you.
maestro Rafael Ambriz Morán, director de la Orquesta Típica de Autlán, comentó que el programa de México, Sonidos de la Provincia, surge con la intención de rescatar obras de compositores autlenses y adaptarlos a la orquesta para que puedan ser apreciadas nuevamente.
Bueno, es un programa que en un principio se tenía contemplado la invitación del maestro Jorge para interpretar música de compositores autlenses. Fueron compositores que vivieron aquí en Autlán, aquí murieron y tocaron muchísima música. Dejaron mucha obra, alrededor de 360. El maestro Nicolás Sánchez Gómez, Clemente Amaya dejó como alrededor de algunas 60 temas que están ahí. Entonces nos dimos la tarea de empezar a trabajar, a quitar todos esos temas para hacer la adaptación con la orquesta. Y bueno, lo hemos estado haciendo durante estos 5 años que ya tenemos la orquesta, hemos estado presentando algunos temas de Clemente Amaya, de Nicolás Sánchez Gómez, y eso ha gustado muchísimo. El programa de hoy fue un programa donde se tocaron temas que desde entonces no se habían tocado, se rescataron, se hizo una obra, y bueno, quedaron muy, muy bonitas. Esperemos que la gente le haya gustado y que aparte haya conocido otros temas de compositores de aquí de Autlán que existieron en el siglo anterior.
Por último, mencionó que este programa será presentado próximamente en Chapala y en el Teatro del IMSS en Guadalajara, señalando que están a la disposición de quien los invite a presentar y destacar las composiciones autlenses. Este concierto se presentó en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy en el Centro Universitario de la Costa Sur y dio inicio a las 20 horas. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Más información, comienza la celebración del Día de Muertos, esto en el municipio vecino de Casimiro Castillo, con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas. Del 30 de octubre al 2 de noviembre se contará con eventos artísticos y culturales para conmemorar a los santos difuntos. Vamos con información de Rafa Luna, en voz de nuestra compañera Gladiola Madera.
Hoy inicia en el municipio de Casimiro Castillo el tercer festival de Día de Muertos. El director de Cultura Municipal, Julián Rubio, informó que durante 4 días se realizarán actividades en torno a esta festividad. El funcionario detalló que a partir del 30 de octubre habrá eventos artísticos y culturales, iniciando con una proyección de cine y continuando con la realización de un desfile por las calles principales de la cabecera municipal.
Comenzamos con el programa, lo que es el lunes 30 de octubre, e iniciamos con a partir de las 7:30 de la tarde, con una proyección de una película alusiva a lo que es al Día de Muertos, ¿verdad? Posteriormente seguimos el día 31. Ese programa lo va a llevar a cabo la escuela secundaria, mejor conocida como LESAI. Consiste en, a partir de las 5 de la tarde, un bonito desfile que salen desde la secundaria hacia la explanada de la presidencia municipal, en el cual ellos van a hacer monta de altares, hacen un festival cultural con sus ballet, hacen una muestra gastronómica y una infinidad de actividades.
Adelantó que el día primero se realizará también un evento conmemorativo en el Panteón Municipal, organizado por alumnos y académicos de la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo. Mencionó que el día 2 de noviembre se invita al público a participar en la exhibición de altares en honor a los santos difuntos y dijo que habrá gratificación para quienes colaboren en su elaboración. Aclaró que este incentivo se otorgará de forma equitativa para todos los equipos participantes.
Y pues hacer la mención que va a haber unos pequeños incentivos pues en la premiación, en lo que es las calaveritas literarias, lo que es concurso de catrines y catrinas, y los altares, pues para que no haya esa controversia o ese sentimiento que dicen, no, pues mi altar salió más bonito y no me gané el primer lugar. Entonces la mecánica que hicimos el año pasado fue del recurso económico que se junte, de ahí se les va a dar equitativamente partes iguales a todos los concursantes, para que no se vayan a sentir ellos que hubo favoritismo ni nada. Entonces un pequeño incentivo económicamente que se les va a dar parejo, sea grande o sea chico el altar.
Entre otras actividades, el tercer Festival del Día de Muertos cerrará su edición 2017 con la presentación del ballet juvenil y de jazz de la Casa de la Cultura, además de un concurso de Catrines y Catrinas. Con información de Rafa Luna para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento ya de hacer nuestra segunda pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Muy buenos días, Gustavo.
Auditorio de Radio Universidad en la UTLA de Navarro. A nivel nacional, ingreso de aire húmedo del Pacífico origina nubosidad y lluvias escasas en las zonas costeras de occidente y sur del país. Hay un centro de baja presión que ocasionará nublados algunas lluvias en el noroeste del país, y un sistema de alta presión causa tiempo estable, con despejados y temperaturas bajas por la mañana, templadas por la tarde, en la mayor parte del territorio nacional. En Autlán de Navarro, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del noreste. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde a noche, nublado, hay posibilidades, pero de alguna lluvia en forma aislada. Viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, algo fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 17 a 18 grados Celsius, espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 57 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 23 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, estudiante con discapacidad de la UDG Virtual presenta proyecto de inclusión en Colombia. Una perspectiva de inclusión desde la gestión cultural para personas con discapacidad es un proyecto de tesis que presentó en Colombia la alumna de octavo semestre de la licenciatura en gestión cultural de la UDG Virtual, Eneida Guadalupe Rendón Nieblas. La alumna, quien es una de las 80 estudiantes de la UDG Virtual con algún tipo de discapacidad, refirió que su trabajo busca hacer una propuesta para asentar las bases que faciliten el acceso a la formación educativa aprovechando las nuevas tecnologías. Durante su participación en el segundo Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, Pensamiento y Acción Cultural para la Paz y la Participación Ciudadana, que se llevó a cabo en Cali, Colombia, Rendón Nieblas explicó que aunque en México se han registrado avances significativos en el tema de inclusión para personas con discapacidad, aún queda mucho por hacer. Consideró que es necesario aumentar la tasa de escolaridad entre la población con alguna discapacidad, pues en Jalisco existen poco más de 68 mil personas con discapacidad visual y solo alrededor de 5 mil tienen acceso a la educación media superior y superior. El proyecto de Rendón Nieblas está enfocado en el sistema de UDG virtual, pero espera que se pueda replicar en otros centros educativos de la Universidad de Guadalajara y externos. El proyecto de la estudiante continúa en elaboración. Aplicará una encuesta en la población con discapacidad de UDG virtual, dividida en tres fases, que es recopilación de datos generales, capítulo académico para conocer los problemas que enfrentan y sus hábitos de consumo cultural. Esta es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Ahora con información de nuestro estado, Almaguer prepara su salida de la fiscalía para buscar candidatura. Aceptando sus aspiraciones, el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, anunció que esta semana dialogará sobre sus pretensiones electorales con el gobernador Aristóteles Sandoval. Precisó que formalizará su decisión de eventualmente dejar el cargo para postularse a una candidatura el próximo 6 de noviembre. Cuestionado sobre la decisión de aplazar las reformas a la Fiscalía General del Estado, con las que se les dará autonomía y regresaría la Secretaría de Seguridad, el titular de la dependencia dijo que es la mejor alternativa para evitar que se puedan debilitar los trabajos de combate a la inseguridad que se realizan. Añadió que dejar las reformas para después de las elecciones del 2018 es una muestra de madurez de los legisladores. El fiscal comentó que aunque se dispongan las fechas, se mantiene el compromiso para que la Fiscalía General sea autónoma, igual que el área especializada en combate a la corrupción. Respecto a la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia, presentada hace unos días en la Ciudad de México, Almaguer dijo que las conclusiones del informe coinciden con los señalamientos respecto a que se necesitan reformas para que el sistema de justicia penal adversarial funcione mejor y reforzar los trabajos de investigación. Para reforzar la atención en las investigaciones de casos de robo y homicidio, el próximo martes se emitirá la convocatoria para la contratación de 50 agentes del Ministerio Público que empezarían a trabajar el 1 de enero del 2018. El personal también reforzaría las áreas de investigación de casos de personas desaparecidas y violencia contra las mujeres. La contratación de los nuevos MP es una de las acciones de reforzamiento de las estrategias de seguridad en el área metropolitana de Guadalajara, anunciada por el gobernador y los alcaldes el pasado mes de septiembre. Esta es información que usted puede seguir en la página del diario elinformador.com.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, como cada lunes, agradecemos enormemente su colaboración y participación a el maestro Enrique Jardel Peláez. Él es académico, investigador de nuestro centro universitario, a quien agradezco enormemente su colaboración esta mañana. Maestro Enrique Jardel, muy buenos días. Estamos atentos a su comentario. Lo escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, Eli. Buenos días a la audiencia de Radio UDG Outland. Pues, como ya se informó en este espacio, El viernes pasado se celebró el 10º aniversario de la creación de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, la JIRA, que en 2007 se constituyó como organismo público descentralizado, integrando a 10 municipios de aquí de la región, entre ellos, entre los cuales se encuentran Autlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, San Gabriel, Tolimán, Tonaya, Tuscacuesco, Unión de Tula y Zapotitlán de Vadillo. La JIRA se constituye con una asociación de estos 10 municipios para atender una amplia agenda relacionada con la protección del medio ambiente, el manejo sustentable de los recursos naturales y la conservación, y en este organismo participa, además de los municipios, las Secretarías de Medio Ambiente del Gobierno Federal y del Gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y la Fundación Manantlán para la Conservación de la Biodiversidad, integrando la el órgano administrativo de este organismo público descentralizado, que cuenta además con un consejo ciudadano. Y bueno, celebramos estos 10 años de la existencia de la JIRA y el trabajo continuo que ha realizado en la difícil tarea de impulsar acciones concretas que tienen que ver con cuestiones como el control de la contaminación acuática, el manejo de los residuos sólidos en los centros de población, pero también el manejo sustentable de los recursos naturales con una visión de cuenca y la protección al ambiente. Esta conmemoración de 10 años pues es resultado de un trabajo que tiene antecedentes mucho más largos, desde el inicio de los estudios previos al establecimiento de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Se iniciaron algunos trabajos de investigación en el río Ayuquila, que forma parte del límite norte y este de la reserva. También cuando el entonces Laboratorio Natural Las Joyas, un centro de investigación de la Universidad de Guadalajara, que es el primero en salirse de la zona metropolitana para establecerse aquí en la región, pues tenía una fuerte demanda de atención de la población local hacia los problemas relacionados con el río. Recuerdo que en esos tiempos nos decían que no nos concretáramos únicamente al trabajo en la Sierra de Manantlán, sino que atendiéramos también la problemática que afectaba a las comunidades ribereñas del río Ayuquila. Y hace cerca de 20 años había una situación fuerte de conflicto de las comunidades ribereñas con el problema de la contaminación generada pues por el ingenio Melchor Ocampo y por las ciudades de Autlán y El Grullo, causando eventos de contaminación que afectaban a estas comunidades. Se inicia entonces un proceso de trabajo, de negociación, de atención a los problemas del río Ayuquila. Se forma un subcomité del Consejo Asesor de la Reserva de Manantlán abocado a estas cuestiones, y posteriormente va tomando forma lo que llegó a llamarse la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila. Y esto evolucionó hacia la constitución de el ahora organismo público centralizado de la JIRA. Hablamos así de un proceso de más de 20 años de trabajo continuo, en el cual se fueron incorporando los municipios para crear un mecanismo muy interesante de colaboración intermunicipal. La JIRA constituye una especie de agencia de medio ambiente para esta región de más de 400.000 hectáreas, que es del tamaño de estados como Tlaxcala y casi del mismo tamaño que el estado de Colima. La Universidad de Guadalajara ha participado en este proceso, iniciado, como decíamos, como parte del trabajo en la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán, extendiéndose hacia la zona de transición poca operación de la reserva. Entre los trabajos que desarrolla la gira, como decía, están los relacionados al problema de la contaminación acuática, en el cual se han tenido avances importantes, por ejemplo, en la reconversión del ingenio Melchor Ocampo y el manejo de sus aguas residuales. Hay rezagos en el caso del tratamiento de aguas de especialmente de Autlán y El Grullo, pero se ha trabajado también fuertemente en la cuestión del manejo de desechos sólidos, el manejo de la de cuencas forestales. La gira cuenta actualmente con un programa de manejo del fuego y está por publicarse el ordenamiento ecológico regional del territorio, que bueno, es un instrumento esencial para la gestión ambiental. El modelo de la gira ha trascendido también a otras regiones del estado e incluso del país, donde se han creado también juntas intermunicipales siguiendo el modelo de la gira. Una cosa interesante que gustaría resaltar es la amplia participación de egresados del Centro Universitario de la Costa Sur en la Junta Intermunicipal y también en las direcciones de ecología de los municipios. Muchos de estos egresados son ingenieros en recursos naturales y agropecuarios de aquí, de este centro universitario, pero también hay muchos egresados de otras carreras que están trabajando de manera comprometida por la protección del ambiente y el buen manejo de la base de recursos de los cuales depende la economía regional. Pues continúan los esfuerzos de la Junta Intermunicipal, en la cual es muy importante la participación ciudadana, fortaleciendo este organismo regional que acaba de cumplir sus 10 años, sus primeros 10 años de vida, y esperamos que continúe avanzando significativamente en su tarea. Pues hasta aquí mi comentario, muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro Enrique, y definitivamente cabe destacar este aporte en 10 años, la experiencia, el conocimiento, la investigación de académicos de este centro universitario, acción pues que viene a dar como resultado esta verdadera vinculación y cumple también la universidad este fin de apoyo social también, de alguna manera, con su investigación pues a través de estas instituciones. Enhorabuena y felicidades también por su contribución, maestro Enrique.
Bueno, pues sí, ha sido una participación muy importante de la Universidad de Guadalajara, pero tenemos que reconocer también el compromiso que han mostrado las distintas administraciones municipales. Una cosa importante es que este organismo, la gira, ha podido trascender a los cambios trienales en las administraciones municipales y se mantiene trabajando, y que además la experiencia ha trascendido con la formación de otras juntas intermunicipales en el estado de Jalisco y en otros lugares como Yucatán y Quintana Roo.
Claro, una gran sinergia. Maestro, muchas gracias por su comentario en este espacio.
Al contrario, gracias por su atención. Hasta luego.
Gracias, muy buenos días. El maestro Enrique Jardel, académico de este centro universitario. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Agradecemos en cabina al maestro Alfonso Cepeda, él es jefe de Departamento de Estudios Turísticos de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien agradezco su visita. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación, Elia.
Bien, pues vamos a platicar sobre estas actividades que realiza la 23ª semana.
Así es, 23 años ya.
23 de la Semana de la Muerte. Platícanos, pues bueno, impulsado por este departamento.
Claro que sí, es una iniciativa emprendida por alumnos, por profesores del Departamento de Estudios Turísticos, donde el propósito principal es mantener viva la tradición de la celebración del Día de Muertos. Comentarte que el día de hoy iniciamos a las 10:30 con estatuas y catrinas vivientes por los portales del centro. A las 2 de la tarde tendremos un taller de pan de muerto, donde estamos invitando a la comunidad a que venga y aprenda a hacer su pan de muerto. En la tarde se repite las estatuas y catrinas vivientes en los portales del centro. El día martes tenemos ya nuestro tradicional visita de panteones con los niños de escuelas primarias a las 9 de la mañana. También a las 9 de la mañana tenemos un taller de pinturas de calavera en la escuela Jaime Llamas. A las 10 de la mañana estamos invitando a todo mundo a la conferencia Arquitectura y Muerte impartida por el arquitecto Guillermo Sandoval. Uh-huh. Es un evento bastante interesante, va a ser aquí en la biblioteca de la biblioteca Antonio de la Torre. A las 2 de la tarde tenemos el segundo taller de pan de muerto. El día miércoles 1 de noviembre tenemos en la tarde el encendido de altar en el Museo Regional, que en esta ocasión está dedicado a Fray Antonio Alcalde. Uh-huh. También tendremos desde las 6 de la tarde el recorrido por el Panteón de Dolores, pero ya es para niños y adultos. Ya no es el sentido tradicional, sino es un poquito con cuestiones de susto. Es un evento emprendido entre los alumnos y el ayuntamiento. Y a las 8 de la noche ya es el recorrido del panteón para adultos. Entonces, extender una cordial invitación a todos para que asistan a este tipo de eventos.
¿Se han incrementado esas actividades que se hacían años anteriores, maestro Alfonso?
Sí, fíjate que afortunadamente el primero en iniciar hace 23 años uh-huh. fue precisamente el Centro Universitario. A raíz y al paso del tiempo, varias instituciones se han sumado a este esfuerzo y hoy en día ya es muy común en la comunidad de Autlán pues volver a mirar esos altares, diferentes instituciones haciendo diferentes festejos en torno a la muerte.
Claro, esto, pues bueno, hablamos de, no es un rescate porque no se ha perdido como tal, o sea, siguen las actividades, a veces varían y demás en cada año, pero esto es fomentar algo, una riqueza cultural que tenemos, ¿no? Promoverlo, por ejemplo, es el Departamento de Estudios Turísticos y son alumnos, pues, que aprenden también para replicarlo en otros espacios, en otros lugares profesionalmente, ¿no?
Claro que sí, es parte uh-huh. de nuestro patrimonio inmaterial, es parte del patrimonio cultural y, bueno, el propósito es que los alumnos conozcan este patrimonio, las diferentes manifestaciones y que colaboren en esa preservación, en esa conservación uh-huh. y en el conocimiento.
Todas las actividades son gratuitas, ¿no?
Sí, todas las actividades, excepto el taller que tiene el taller de pan de muertos, uh-huh. tiene una cuota de recuperación de 100 pesos.
Claro. Y bueno, este es abierto a toda la comunidad universitaria, al público en general.
A todos los interesados. En el taller creo que ya quedan muy pocos lugares, por si alguien está interesado, acercarse con la maestra Fabiola Bolbón en el laboratorio de gastronomía.
Y bueno, vemos que cada año se superan esas expectativas porque los alumnos de la carrera de turismo, pues todos los semestres entran, ¿no?, a esta participación. Los vemos muy entregados, lucidos y echándole pues toda las ganas para que esto luzca maravilloso.
Así es una oportunidad donde los alumnos tienen para vertir toda esa creatividad y vaya que tienen creatividad nuestros alumnos, entonces es un espacio adecuado para expresarlo.
Maestro Alfonso, entonces hoy si vemos algunas catrinas en la zona centro, son parte de estas actividades.
De estos festejos, sí, son alumnos uh-huh. de la materia de animación y recreación, que con el profesor Efraín, con la maestra Verónica y la maestra Lorena Medina están haciendo este evento.
Afuera, ya vinculándose con la sociedad,
sí,
¿no?
Sí, así es.
¡Qué maravilloso! ¿Cuántas catrinas veremos por allá en el centro hoy?
No tengo el dato porque en un ratito más estaremos allá, pero serán alrededor de unas 10 más o menos.
¡Qué hermoso! Todo lo que es la zona centro estarán ahí. Sí. Y la gente podrá llegar y tomarse la foto con las catrinas.
También están haciendo entrega de un folleto, cuál es el significado, por qué la catrina, la parte histórica y cultural de nuestras raíces.
Qué bien. Pues felicidades al Departamento de Estudios Turísticos, a este centro universitario que, bueno, también forma parte de estas actividades que conforman un programa general que realiza el municipio de Autlán a través del Museo y Centro Regional de las Artes. Y, bueno, en este caso es el sexto festival, pero en este es la 23ª Semana de la Muerte que realiza el centro universitario. Maestro Alfonso, ¿algo más que quieras compartir?
Pues reiterarles la invitación a todo el público que asistan a estos eventos, que vengan a la conferencia, de repente vamos a descubrir datos muy interesantes. Entonces, extendemos la invitación.
Muchísimas gracias. Bien, pues ya nos vamos, estamos ya sobre el tiempo para despedirnos, pero agradecemos a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Y me voy a despedir con una frase de el dramaturgo y novelista español Enrique Jardiel Poncela. Dice esta frase: En la prosperidad es muy fácil encontrar amigos. En la adversidad no hay nada tan difícil. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Muy buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.